The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Que en los últimos años, por lo menos lo que yo tengo visto, es que ha habido una transformación en los perfiles de la gente que se dedica a esto de la geomática, ¿no? Desde un conjunto de las habilidades que predominantemente eran cartografía, como, no sé, hacer una proyección, una transformación, las coordenadas, etcétera, hacia, a lo mejor tiene que ver un poco con lo que decías tú del coche autónomo, hacia habilidades más TIC, ¿no? Sigue habiendo variables y componentes que son espaciales y hay una teledetección ahí, unos sensores, pero ahí hay mucha programación hoy en día, no sé tú cómo lo verás, ahora me comentas, hay mucho manejo de base de datos, hay incluso desarrollo web para el frontend. ¿Crees que los analistas GIS, como se llamaban de toda la vida, están hoy preparados para dar el salto a lo que ya se conoce hoy como Location Intelligence o aún deben capacitarse más en estas programaciones, Python?
Yo creo que son los mejor preparados.
Sí.
Creo que son los mejor situados.
Situados.
Otra cosa es que luego sepan ubicarse. Te pongo el ejemplo, insisto, de lo que estamos haciendo nosotros. O sea, de todo el abanico de herramientas geo que hay para trabajar, utilizamos un 1% en la empresa. 1%. Pero sabes qué herramientas utilizar.
Sí.
¿Vale? Por tu conocimiento, por tu grado, sabes cómo utilizar. Como además tienes conocimientos de desarrollo, de integración y de data, pues puedes acoplarlo a la parte de datos. Si es un año de la parte de negocio, cuando digo negocio no hablo de un desarrollo de negocio, sino hablo de la parte de si trabajas en ingeniería, si trabajas en agua, si trabajas en medio ambiente, si trabajas en inmobiliario, inmobiliario. Si separas, si fileteas la parte geo y lo mezclas con el negocio y lo mezclas con datos, lo mejor preparado son la gente del mundo geo. Ahora, si quieres dedicarte a hacer estudios medioambientales, conocer el set de herramientas completo de ArcGIS, lo que viene siendo una lista ArcGIS de toda la vida, pues ahí el hueco es pequeño. Ahora bien, fórmate bien en negocio, fórmate bien en tecnologías de desarrollo,
sí,
para sacarte todo el partido, porque si no es que te quedas a medias. Si no, sinceramente, es que no. Vamos, yo creo que si no aprendes a programar, estás perdido, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay ningún futuro. O sea, no hace falta que seas un programador, pero que sepas hasta dónde se puede llegar con la tecnología, ¿vale?
Y sí, en el último podcast de Soy Data con Felipe hablábamos de eso, de, bueno, en un futuro que casi ya está aquí, el no saber programar, de no tener nociones, no hace falta que estés programando todo el día, pero no tener las nociones de la programación o de qué se puede hacer con programación, casi va a ser como el analfabetismo, ¿no?, en el siglo XXI.
Sobre todo es que te quita, fundamentalmente porque cada vez estamos más digitalizados, cada vez hay más tecnología, y no entiendes realmente hasta dónde se puede llegar. No, hasta que no lo haces tú, puede que no tienes una línea de código en tu vida, en la vida profesional después. Pero si sabes hasta dónde se puede llegar, te entiendes con el CTO, te entiendes con el programador, te entiendes con el de negocio, te entiendes con el de datos, eres la pieza clave.
Yo creo que eso es importantísimo.
Entonces me parece que es fundamental que, insisto, no hace falta ser un friki programador,
claro,
mucho menos. Ni lo vas a ser, ni merece la pena que lo seas. Si te gusta, sí, ¿eh? Vamos, hay gente que, en fin, algunos míos que están haciendo virguerías de desarrollo por ahí. Pero yo creo que es fundamental, ¿eh?, que se dé el salto.
Vale. Bueno, siguiendo la última pregunta con respecto a esto de geo, tradicionalmente, pues eran aplicaciones, eran software desktop, ¿no? De ser ejecutado en local, en tu máquina, en tu ordenador. Pues tenías tus capas, tenías tus cosas y tus mapas, tus cosas, pues al final estaban todo en el ordenador, ¿no? Era, pues, paradigma local puro y duro. Ahora ya hay algunas soluciones, desde hace ya algo de tiempo, pues que son GIS y que son cloud, ¿no? De hecho hay una que se llama GIS Cloud, precisamente, y hay más cosas en la nube, sobre todo visualización, ¿vale? Pero en el geoprocesamiento, pues bueno, parece que cuesta un poquito más. Esto del Big Data, cuando ya toqué hacer geoprocesamiento de grandes cantidades de datos, con todo lo que eso conlleva, pues cuando hay una geometría, ¿no? Que además de haber una base de datos, pues tienes un polígono, tienes unos vectores, hay una complejidad añadida, pues ¿cómo lo vamos a resolver?
Pues es que todo depende, tío. Todo depende. Pero vamos, nosotros lo tenemos todo en cloud.
Sí.
Todo en cloud. Si pretendes, por ejemplo, yo lo aplico a mi primera etapa de ingeniería. Si pretendes calcularte las cuencas hidrográficas en toda España con un MDT, muy lejos del terreno, a un metro de resolución, con una resolución en la nube, te va a llegar una factura de 6.000 euros.
Uh-huh.
¿Eso es rentable?
¿De quién? ¿De Amazon?
¿Amazon o de
Carto? ¿De Azure
o de quien sea? O sea, eso es absurdo. O sea, no tiene sentido. Ahí tienes que tener tu QGIS, tu ArcGIS, tu GeoSIP, lo que sea, y hacer tu trabajo. En fin, o sea, no es matar moscas a cañonazos, ¿no? Ahora, si entras ya, como te decía antes, a filetear, como hace, por ejemplo, un conocido, un interesante, FreeForward, que tiene una herramienta de servicio geocoding. Da geocodificaciones postales. No hace nada más. Mete una dirección y te da una ubicación para todo el mundo. Hacen una pequeñísima operación espacial, ¿vale? Pues eso tiene sentido que lo metas en la nube. En su caso no tiene la nube, no tiene servidores locales, ¿no?
Sí.
Pero eso tiene todo sentido del mundo. O si yo hago una aplicación web, un consumidor de una aplicación móvil, pide el precio de una vivienda online, y solo pide el precio de una vivienda, pues yo hago 4 operaciones espaciales, ni más ni menos, no hago muchas.
Uh-huh.
Pues eso tiene sentido que vaya a la nube. Si lo que estás haciendo es analizar millones de imágenes en tiempo real para decir al coche autónomo por dónde tiene que ir, analizando imágenes con algoritmos de machine learning, pues eso entiendo que convendría que lo tuvieras en la nube, ¿vale? Entonces, es que depende.
Depende
mucho del sector, de lo que quieras hacer, de si quieres ir a un producto que escale, eso tiene que ir a la nube. Entiendo que tiene que ir a la nube.
Ajá.
Pero insisto, que es que todo depende.
Ahora mismo
no hay una respuesta global.
Vale. ¿Nos podrías decir qué herramientas tenéis por debajo o qué tecnologías, mejor dicho?
Pues tecnologías utilizamos... La nube utilizamos Google Cloud.
Google Cloud.
En la que tenemos base de datos.
Sí.
Y tenemos Machine Learning. Aunque no está en Google, está en la plataforma de la nube de Google, pero no está en su herramienta de Machine Learning, están las nuestras. Carto para el tema geoespacial, aunque nosotros tenemos PostGIS en nuestro Google Cloud también, ¿no? Tenemos el nodo duplicidad, en fin. Tecnologías de virtualización como Kubernetes, ¿Kubernetes se dice? Docker. Esto me dice tema malo. Entonces, bueno, ese es un poco el stack tecnológico que utilizamos, ¿no?
Ajá.
En fin, y luego, pues, los framework típicos de JavaScript para desarrollar front. Bueno, eso es un poco el stack tecnológico. Pero sí, utilizamos base de datos de PostGIS, utilizamos tecnologías de la nube para almacenar y para procesar.
Sí.
Entonces sí, utilizamos tecnologías de la nube, ¿no?
Vale. Bueno, terminando, lo que me gustaría es hacer un poco de flashback, hablando un poco de esto de la creación de empresas y demás. Tú has estado pues en varios proyectos emprendedores. Y bueno, pues a lo largo de tu trayectoria profesional pues tenemos nombres como Direction Magazine en español, que algunos pues lo conocíamos muy bien, Simples Portal, Mapping 3DGs, Geospatial Training ¿cuáles son las lecciones que has aprendido a la hora de lanzar o de participar en estos proyectos emprendedores?
Uf, qué difícil pregunta. Pues he aprendido todo.
Dice alguna.
He aprendido todo. O sea, desde Mapping 3DGIS, que lo empezamos con mis dos socios, Jesús e Ismael, hace 15 años.
Ah, Ismael estaba ahí también.
Ismael era un socio, sí. Y es mi socio y amigo, tanto Jesús como él.
Ah.
Y que ahora está en Google. Los dos están en Google y el otro consultor de IDOM. Los dos son unas figuras, además. Son muy buenos.
Google España,
Y, bueno, aquí, en fin, montamos una empresa para... Bueno, un chiringuito, como decía, pues yo soy un mariachi, lo llamaba Jesús. Bueno, hacemos consultoría y desarrollo. Luego en Direction Magazine fue el siguiente paso, ya como autónomo, yo, no empleado. A mí lo que me abrió fue la mente, ¿no? Porque era montar un negocio con un tío que estaba al otro lado del charco, en Estados Unidos. Y vi, sencillamente, que no pasa nada, que es tan sencillo como empezar a hacerlo funcionar, ¿no? Aunque el objetivo de esto no era tanto hacer dinero, sino conocer gente del sector, hacer tu nombre en el sector y hacer base de datos y conocer el negocio online, ¿vale? De ahí lanzamos Hospital Training, ¿no? Igual con un socio americano, con un planteamiento muy sencillo, tú tienes esto funcionando en inglés, te lo pongo a funcionar en el mercado español, americano, y funcionó bien. Y no sé muy bien por qué, después me metí en más cosas, ¿no? Que tú, bueno, te explicaba antes por qué.
Una mentalidad inquieto, ¿no?
Casi te pica más, o sea, dices, oye, y si tengo esto que funciona, pues no voy a hacer otra cosa que sea un poco más escalable y más grande, ¿no? El siguiente salto ya fue Auda, ¿vale? Sí. Esto ha costado más, esto ha sido bastante más complicado, porque el objetivo ya no es el montar un autoempleo, ¿no? Sino es montar una empresa que escale, con tecnología punta, con un negocio realmente...
Además, ahí posible. Ya no hay alguien al otro lado del charco, por lo menos en el inicio.
Bueno, el inicio sí había, ¿eh? Sí. El inicio fue curioso, porque el planteamiento fue con un profesor mío, con Ángel Cervera, que era CTO. Mi socio nos planteó, oye, ¿por qué no montamos un desarrollo para el inmobiliario? Fíjate cómo empezó, ¿eh? Porque este tenía buenos contactos ahí, Eric, en Texas. Y dije, bueno, venga, vamos a empezar, sin tener ni idea de cuál era el modelo de negocio, ni la plataforma, ni nada. Es decir, en fin, de descerebrados, total de descerebrados, un duro, en fin.
Tirándote de la piscina, vale.
Y de ahí saltamos a UDA. Y UDA, pues esto ya es otra cosa distinta. Entonces, lecciones aprendidas. Primero, merece la pena, ¿no? Creo que aunque te pegues el toñazo, merece la pena, porque aprendes mucho. Creo que es fundamental rodearte de gente buena, ¿no? La mejor. Y la mejor en todos los sentidos, ¿eh? No vale que sea el mejor técnico del mundo. Simplemente tienes que ser muy buena gente, ¿no? Y compartir valores como los tuyos para lanzarte a montar cosas de estas, ¿no?
Bien.
Que la visión que yo creo que debería ser global. Cuando empieces algo, si piensas en algo, piensa que sea algo grande, ¿no? Y si puedes procurar no obsesionarte con la financiación, digo que si puedes procurar, mejor, pero todo depende de tu situación, ¿no? Hay proyectos que o te financias de entrada o no hay manera de arrancarlos, ¿no? Pero yo creo que hay una moda demasiado extendida entre el rollo este startup, que a mí no me gusta mucho, de sí o sí primero levantar dinero, ¿no? Y te quita el foco y no... Eso no es montar un negocio. El negocio es un negocio. Como que tiene la señora de la esquina, ¿no? No hace falta...
Me acuerdo de tu blog, una entrada que leí hace ya pues algo de tiempo, ¿no? Y hablabas de los pros, los contras de trabajar, pues, del teletrabajo, de trabajar, de tener tu propio negocio, pues un poco en la línea del autoempleo. Y me pareció bastante inspirador. Yo me acuerdo que lo leí cuando estaba empezando con el proyecto este y me acuerdo que veía cosas ahí en común, ¿no? De cuando yo estaba en la manga, sí. Y me gustó mucho leerlo. Bueno, pues ya terminando, más o menos es una pregunta parecida, ¿no? En la línea de startup, ya sé que no te gusta mucho ni esto de startup ni lo de la financiación, pero sí que habéis conseguido financiación privada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consejo darías a aquellas empresas que están buscando financiación privada? Porque allí hay otras cosas públicas y demás, pero bueno, para fondos venture capital propiamente dichos, que... ¿Cómo aconsejarías tú a alguien que te pidiera?
Bueno, nosotros nos financiamos hace un año con dinero público. Ganamos un proyecto europeo.
¿Con ENISA?
No, un proyecto de Europa. El Open Data Institute nos dio un premio a la empresa innovadora en tema de datos.
Ah, qué bien.
Yo te recomiendo echar un vistazo. No sé si todavía siguen esas ayudas en marcha.
¿Es H2020 o no tiene nada que ver?
Creo que sí, pero tendría que mirártelo. Pero es muy interesante, ¿eh? Porque Open Data Institute, que da visibilidad a nivel internacional, a nivel europeo, creo que fueron 100.000 euros, ¿no? Lo que aplicamos. Y está muy bien, la verdad es que está bastante, bastante muy sencillo, entre comillas, ¿no? Que
saben,
¿no? Y consejo, pues, primero, ¿necesitas el dinero? Que te lo preguntes, lo primero, que lo tengas claro, ¿no? Y si lo tienes claro, que lo necesitas, y tienes claro el roadmap, es decir, tienes claro el camino y para qué lo necesitas, y eres capaz de demostrar que al final ahí hay un negocio para el capital riesgo, pues empieza el camino de buscar el dinero del capital riesgo. Creo que es importante que hagamos el esfuerzo de ponernos en lugar del inversor también, ¿vale? Porque generalmente no nos ponemos en lugar del inversor, nos estamos con alguien para decir, oye, dame dinero que quiero montar un negocio que lo va a petar. No. El inversor tiene un negocio. Y su negocio es ganar dinero con tu negocio.
Sí.
Entonces, para que las cosas fluyan bien, conviene que te pongas en su lugar, ¿vale? Y otra cosa que creo que es importante, y yo creo que lo hemos hecho bien nosotros, por eso nos ha costado tanto tiempo, y es que te plantees la búsqueda de financiación como una búsqueda de socios, búsqueda de gente que te va a ayudar a ti a llevar adelante el negocio. Es decir, no te busques un tío que te va a poner pasta, va a desaparecer y a los tres meses te va a pedir una cuenta de resultados y te va a asfixiar directamente. Eso no puede ser. Tienes alguien que esté alineado contigo, que te entienda, que entienda tu negocio, que comparta tus valores, en fin. Y esto no es nada fácil, ¿eh? O sea, porque capital riesgo hay mucho, ¿eh? Y proyectos invertibles no sé si tantos, pero encontrar un buen socio, joder, a nosotros nos ha costado.
¿Y hay que irse fuera a buscarlo o ahora mismo en España hay buenos inversores privados?
En España hay, hay bastante capital riesgo, ¿eh? Hay mucho business angel. Yo iría, fíjate, para fases tempranas iría a pequeños inversores que te pongan tickets de 40, 50, todo depende. Si tu negocio necesita 2 millones de euros, olvídate. Entonces vete a otras cosas, ¿no?
No, pero 2 millones, algo de e-commerce, ya tiene que ser algo industrial, ¿no? Lo de 2 millones.
Si necesitas mucha,
si quieres hacer algo como AdWords, Tesla, pues necesitas, ¿no? Si vas a hacer baterías que se cargan con el sol, pero
bueno,
para hacer
necesitan
algo de e-commerce, pues...
Depende, ¿eh? O sea, yo creo que necesitan mucha pasta al principio, ¿eh? Aunque sea pequeñito, pero yo me iría buscando business angel, tirando la red de contactos, gente a la que enamores con tu proyecto y que te financie, pues eso, un año vista, pues yo creo que es interesante. Procura ir al inversor ya más profesional cuando tengas un poco de tracción y las cosas más claras, ¿no? Entonces yo iría, empezaría por los pequeñitos, porque hay mucho, hay gente que ya ha vendido su empresa o sin venderla, que le da, está ganando bastante dinero y te puede echar una mano, poner pequeñas cantidades, ¿no?
Sí, yo he visto ahora hay un portal tipo, como han hecho los de TechCrunch en Estados Unidos, se llama Crunchbase, pues la versión española se llama, o sea, es parecido, pero no, que es Startup Explorer, y ahí ves mucho del ecosistema de inversores. No todos los inversores son venture, claro, hay inversores pequeños que son business angels.
Javier Mejía,
sí.
También está
Javier Mejía.
Socios inversores. Hay bastante gente que te puede echar una mano. Yo creo que yo creo que esa sería la vía. Pero en cualquier caso, lo tendría casi casi como marginal. Lo primero que haría sería echar a funcionar el negocio. Haz que el negocio funcione.
Sí.
Y con eso en marcha luego todo va a ser más fácil. Claro, evidentemente es que hay que llegar. O sea, es que lo difícil es hacer que el negocio funcione. Es que eso es dificilísimo, tío. Eso es. Y si pasa, yo, bueno, ya al leer todo esto, que se aprende mucho, es bonito, pero se pasan canutas, ¿eh? O sea,
al fin,
hay momentos en los que, con cierta edad además,
hay
con familia
ideas
y demás, o sea, se pasan realmente, cuando empiezas a tener empleados y, en fin, o sea, es un camino duro, tío. O sea, es un
momento. Bueno, pero ahí estás, ¿no? De alguna manera es duro, pero hay gente que...
Sí, no, y luego merece la pena, ¿eh? O sea, claro, es como... Sí. Como
y además en serie, sí. O sea, en serie me refiero a que hay varios proyectos hechos.
Marcha,
y,
sí. Sí, efectivamente.
Algo tiene que tener que gusta. Que gusta.
Sí, algo habrá,
sí. Bueno, Alberto, pues ya solo me queda darte una vez más la enhorabuena por todo esto de lo que habéis conseguido con Urban Data y que sigáis cosechando éxitos. Agradecerte que hayas venido por aquí. Y bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que escucháis este podcast de Soy Data, la ciencia de datos a tu alcance. Muchas gracias.
Gracias.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.